activo y desarmado el Ejército Rojo han alcanzado las tropas nacionales.
Diputado, hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta.
Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos. De cercanías que circulaban
en... Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras.
Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos una semana más a Historias de la Historia en la sintonía de Viva Radio y en el de los espacios que tienen a bien acoger este sonido. Esta noche no vamos a asomarnos a algunos de los escaparates del tiempo en busca de una historia memorable o acaso de una biografía de las que nos enorgullecemos. Esta semana queríamos hacer algo diferente y acercarnos, como siempre, a un relato verídico, sucedido en nuestro país allá por el año 2004. Os aseguro, amigos, que contar la historia de esta noche con las condiciones que tenemos aquí, en el estudio María Sabaté de Viva Radio, con las luces casi en penumbra y un silencio absoluto, hace que la experiencia que vamos a vivir sea aún más intensa. Y me gustaría que, si podéis, os suméis a esa experiencia, que escuchéis con poca o ninguna luz, que os dejéis embargar por esa banda sonora magnífica que nos ha colocado para contar este relato Orlando Madariaga, y que, sencillamente, sintáis. A unos 67 kilómetros de Cádiz, tierra adentro, emplazado en un cerro cuya base lame el río Guadalete, se encuentra la localidad de Arcos de la Frontera, un pueblo de casi 31.000 habitantes, de casas blancas, calles adoquinadas y hermosos rincones. Y es aquí donde enmarcamos la historia de esta noche, historia que podemos acotar más aún con una dirección, el número 22 de la calle Jesús Nazareno. Allí vivía, en el año 2004, una familia de pocos recursos económicos. Cristóbal y Josefa eran el padre y la madre. Los niños, tres, se llamaban Elena, la mayor, Cristóbal, el mediano, y José Manuel. La casa en que vivían no debía tener más de 35 metros cuadrados. En la planta de abajo había un salón en el que prácticamente se hacía allí la mayor parte de la vida de la familia. Con muebles algo desvencijados, una vieja televisión. Al lado, la cocina. Y justo al otro extremo, el cuarto de baño. A través de un tramo de escaleras se subía al piso superior, en el que había un único dormitorio con cuatro camas y un angosto y pequeño pasillo que llevaba directamente a la azotea. La casa presentaba entonces importantes señales estructurales de que su estado no era el más adecuado para vivir. De hecho, Josefa, protagonista de esta historia, ya estaba entonces en conversaciones con el ayuntamiento para realojar a la familia en una nueva vivienda, allí en el pueblo. Sin embargo, no eran las grietas de la casa las que inquietaban a esta familia, sino los múltiples fenómenos paranormales que se daban, que incluso dieron pie a partes médicos de lesiones. A ciencia cierta, nadie sabe cuándo comenzaron a producirse, pero un día como otro cualquiera, comenzaron a verse sombras, a escucharse ruidos. Había incluso cambios bruscos de temperatura que hacían que la familia hubiera incluso de ponerse abrigos. Pero quizá uno de los capítulos más sobrecogedores que recuerda Elena, la mayor de los tres hijos del matrimonio, es una misteriosa y terrible aparición de un muchacho de unos 9 a 10 años de edad, sin ojos. Solo se le veían las cuencas vacías y unas terribles ojeras. Vestido con un pantalón de peto de otra época y una camisa de cuadros, sentado en una de las camas y diciendo que se quería quedar a vivir allí. Cuando contó lo que había visto, casi nadie creyó a Elena, pero los fenómenos fueron yendo a más. De hecho, con el paso de los días, fueron volviéndose incluso agresivos. De la noche a la mañana recibían puñetazos, empujones, pellizcos. Pero el colmo de todo fue cuando algo intentó estrangular a una amiga de Elena que había ido a visitarla, ajena a todo lo que estaba sucediendo. El investigador en fenómenos paranormales José Manuel García Bautista pudo ver los partes de lesiones expedidos en el centro de salud de la localidad a consecuencia de ese misterioso ente que, decían, andaba por la casa. Más allá de los golpes, Josefa también fue testigo de varios hechos insólitos. Pudo ver con sus propios ojos cómo la vajilla recién fregada y puesta a escurrir se desplazaba sola de nuevo a la pila. También cómo la tapa de una olla perfectamente cerrada se desenroscaba sola y caía estrepitosamente al suelo. Pero el que más le desconcertó fue la aparición de una anciana que muchas noches se paseaba por la habitación, que la miraba fijamente. Josefa cuenta que, asustada, le preguntó por sus intenciones. Aquella aparición dijo que quería llevársela con ella, pero que aún faltaba mucho tiempo. En un principio, estos fenómenos permanecieron ocultos por miedo a que todo lo que estaba sucediendo se interpretase como capítulos de violencia doméstica. Pero a Cristóbal, al cabeza de familia, algo le atacó en el cuarto de baño. Una extraña fuerza le apretó el cuello hasta casi dejarle inconsciente. Aquel día, sinceramente, y según sus palabras, pensó que moriría. A ese número 22 de la calle José Nazareno se le conoce en todo el pueblo como la Casa de las Muñecas. Y se le conoce así porque una de las aficiones de la hija del matrimonio era precisamente coleccionarlas. He podido ver en algunas imágenes de vídeo cómo todo un rosario de muñecas adornan parte de una de las paredes del piso superior de la vivienda. Imágenes que me recuerdan a otro de esos espacios en los que también hablamos hace algún tiempo, la famosa Isla de las Muñecas de la Laguna de Xochimilco, junto a la Ciudad de México. Precisamente con una de esas muñecas desvencijadas que adornaban la pared de la habitación vino a tener un misterioso encuentro el padre de familia. Cristóbal, cansado de toda esa suerte de fenómenos inexplicables, descolgó una de tantas y comenzó a golpearla contra una cama. Simplemente quedó desconcertado cuando la muñeca le pidió que no la maltratara. Y no fue una vez o dos, fueron varias. En mitad de la noche, el padre guardó esa muñeca y otra que había movido los ojos en una bolsa de basura y las arrojó por un barranco cercano a la vivienda. Allí deben seguir todavía, muchos años después. Lo cierto es que la historia mantenía a los vecinos en dos posturas. Los había que pensaban que esos fenómenos sí estaban teniendo lugar en esa casa, pero también había quien afirmaba abiertamente que todo eso eran cuentos que la familia se había inventado para que les sacasen cuanto antes de una casa que amenazaba con venirse abajo en cualquier momento. Una de las paredes del salón de la casa parecía esconder una sorpresa. Bajo esa calle, atravesando el pueblo, se ha confirmado la existencia de una gruta, un extraño pasadizo excavado en el interior del cerro. Años antes de los fenómenos paranormales, unos vecinos de una vivienda colindante, al hacer obras de reforma, dieron con ese oscuro y húmedo corredor y encontraron en el interior una serie de tinajas. Expertos en investigación de fenómenos de dudosa explicación han hablado con la familia y esta sostiene que todo comenzó a raíz de esas obras, que se encontraron huesos en el interior de esa cueva, huesos de animales seguramente, aunque nunca se descartó que también hubiese restos humanos. Los encuentros con lo desconocido llevaron a la familia a momentos de auténtica angustia. Junto a la anciana y el niño sin globos oculares, se aparecía también un hombre de avanzada edad que un día amenazó de muerte a Josefa delante de un vecino, que se quedó estupefacto al mirar la escena. De noche, en las camas, una serie de sombras se metían entre las sábanas. Llegaron incluso a morder a alguno de los niños. Elena, la hija, parecía tener vetado el acceso a varios rincones de la casa. Sentía que una presencia invisible le tiraba del cabello. Las secuelas psicológicas de todo aquello que se vivió no se hicieron esperar, y la joven tuvo que ser tratada por profesionales de la psicología. Uno de los niños tenía incluso abundantes crisis de asma fruto del miedo. Ahora bien, amigos, hasta el día de hoy no hay constancia de la veracidad de esos fenómenos más que a raíz de los testimonios de la propia familia que, como os comentaba, en más de una ocasión se habían quejado al ayuntamiento de las condiciones deplorables de su vivienda y venían reclamando una nueva. No obstante, atraído por la investigación de lo que estaba sucediendo, José Manuel García Bautista se desplazó a la vivienda con el propósito de estudiar sobre el terreno cuanto había pasado. En la investigación le acompañaban dos conocidos investigadores sevillanos que desplegaron toda clase de aparatos y trataron de medir desde campos magnéticos hasta incluso la temperatura de las habitaciones. Realizaron psicofonías, fotografía termográfica con infrarrojos. El resultado era casi siempre nulo. Sí llamó la atención que en determinadas zonas de la casa la temperatura fuera más baja que en el resto, pero es una constante y no puntual de aparición de fenómenos paranormales. De hecho, una cama ubicada en el piso dormitorio no tenía uso por ser la que más alto índice de situaciones anormales paranormales reflejaba. En la pared de esta cama, que da a una gruta o caverna, se recogen temperaturas de entre 2 a 3 grados inferiores que en el resto y en sitios muy puntuales de la misma. Es más, en la vivienda y en este dormitorio comunal se recoge un descenso de temperatura de 4 grados, pero uniforme, y en correspondencia directa con el descenso de temperatura ambiental en la misma, de 19 a 15 grados en unas 3 horas aproximadamente. Sin embargo, la humedad se dispara al 100% en la estancia, provocando una intensa sensación de gelidez. A su vez, el moderno software de los ordenadores portátiles instalados para realizar las comprobaciones y pruebas detectaron un extraño ruido que, si bien no era una psicofonía, sí dejó algunas dudas. No se podía explicar su procedencia. Expertos consultados lo ubican dentro de la gama de los infrasonidos. Y es en estos dos puntos donde se podría, solo como posibilidad, encontrar una explicación lógica a este fenómeno. Es decir, la intensa humedad de la habitación, del 100% ya os digo, puede originar sensaciones de golpes súbitos de aire que no son más que una sensación debida a las intensas condensaciones en el receptáculo y que está comprobado que es y ha sido el origen de fenómenos análogos en otros casos. Los infrasonidos son ondas de baja frecuencia cuya acción continuada provocan en el ser humano la sensación de estar acompañados, de incluso crearse visiones en el campo periférico. Provoca hiperventilación y ataques de ansiedad en un grupo de personas cuya acción continuada incluso puede llegar a generar acontecimientos de sugestión colectiva. ¿Sería esto lo que estaba pasando en aquella casa de las muñecas, en Arcos de la Frontera? Evidentemente, es solo una hipótesis de trabajo ante unos resultados obtenidos por la técnica que no puede explicar razonablemente ni las agresiones a los miembros de la familia, ni la aparente vida en las muñecas, ni las apariciones de sombras o seres etéreos que informaron los testigos sobre sus vivencias en el interior de esta casa encantada gaditana. Hay quien dice que en esta misma calle, en casas aledañas, todavía siguen produciéndose fenómenos extraños, pero que se mantienen en un profundo secreto. La familia abandonó la casa y los fenómenos extraños cesaron. Pero ahí quedó la historia, como tantas otras que se cuentan en las callejuelas blancas de ese pueblo. Toda la vida, dicen, se ha hablado de historias extrañas en esas cuevas. También de curiosos monjes o de cofrades que con el capirote de los pasos de Semana Santa deambulan por el pueblo en mitad de la madrugada, esperando como penitentes fantasmales una procesión que nunca llega. ¿Quién sabe? La casa de las muñecas de Arcos de la Frontera ocurrió allá por el año 2004, pero queríamos traer al presente esta historia como tantas de apariciones y espectros de nuestro país. Esperamos que la hayáis vivido con la misma pasión e intensidad que nosotros al redactar y contárosla. En el portal del programa encontraréis todos los podcasts emitidos hasta el momento, así como una buena colección de contenido extra que esperamos os resulte igualmente interesante. Nosotros volveremos la próxima semana. Hasta entonces, como siempre, muy buenas noches y buena suerte.
Viva Radio, tu radio de viva voz.